Hola, Tron, buenos días.
Qué susto.
¿Qué tal estamos?
Digo, me han cambiado por otro. En fin, bien, bien. ¿Y vosotros?
Bien, bien, bien. Echando la mañana, muy bien. Muy,
oye,
a gusto,
muy chulo
a punto de
ayer
hablar
el,
con Luis Ventoso.
Muy chulo ayer el acto de La Rioja, ¿eh?
Ah, bueno, ya te dije.
Claro. En el Rioja Forum, sí. Muy agradable, muy entrañable, muy bonito. Con una gente estupenda y, como dije, con una Rioja y con un Logroño que están preciosos. Así que nada, fenomenal. Muchas gracias. Bueno, oye, voy con tres consideraciones y cojo el testigo de Santi González. La primera, claro, se cree el ladrón que todos son de su condición. Lo de Esquerra Republicana es para verlo, ¿eh? O sea, dice que van a poner 8.000 tíos a recontar los votos. Yo pondría otros 8.000 después, también de ellos, porque, claro, visto cómo contaron lo del famoso 1 de octubre,
claro,
si estos tíos vieron 2 millones de votos y si se presentan con las urnas llenas antes, se les cae llenar de papeletas, a ver cómo van a recontar estos. En fin, no deja de tener su guasa la cosa. Segundo, me parece muy interesante lo que has comentado ese foro del Confidencial ayer de Gordon Brown, porque más allá de que el Brexit de facto es imposible, como una independencia de facto es imposible, y las empresas lo demuestran tanto en Cataluña como en el Reino Unido, me interesa mucho la figura de Gordon Brown. Y os voy a contar un detalle de este hombre. ¿Sabéis que es tuerto?
Sí, ¿ah, no? sí.
¿Y sabéis por qué es tuerto?
No, eso no lo sé. Sé que es tuerto, sí.
Es que me cae muy bien. En un ojo no ve nada, porque jugando al rugby se llevó una leche, este era como yo, y le dejaron el ojo completamente inútil. Sí, sí.
¿Dónde?
Un tipo preparado para
el, único, ¿el derecho o el izquierdo? Porque
no recuerdo ya. No recuerdo. O sea, ya me pide demasiado. Macho, pides, estoy dando un dato clave. Me pides aquí ya que te diga. Hasta
no somos sus biógrafos.
¿De qué jugaba el tío que le dio el golpe? Claro. Pero
no sabéis que era. ¿No? ¿Tuerto?
No, además. Físicamente no se le nota absolutamente.
No, porque lo que tiene es un problema en el nervio.
Claro.
Pero
fue jugando a rugby. Tiene inutilizado el ojo, pero evidentemente su ojo
no. No, pero se le nota, ¿eh?
Sí, si te fijas, sí.
Sí, sí.
Si te fijas, sí. Pero jugando al rugby mola. Ese tío es un héroe. Oye, y la última, me pongo serio, cojo el testigo del profesor Santi González, como dice mi hija, ¿se apellida Majetón? Bueno, no, claro, dice, Santi González Majetón, y dice, ¿se apellida Majetón? Como diciendo, este tío es muy raro. Bueno, el tema de ETA. 10 años del asesinato de Cabretón. Mikel Carreras Arobe, alias ETA, mató en efecto hace 10 años a Raúl Centeno y Fernando Trapero, dos guardias civiles del Servicio de Información, ojo, 23 y 24 años. Eran dos auténticos chavales. La familia pidió cadena perpetua, en Francia, obviamente, porque les mataron en suelo francés. Efectivamente, cumplen cadena perpetua. Y decía Santi, ¿no os merece ninguna consideración? Bueno, pues ahí van dos. La primera, en Cabretón hay un monolito de granito con una escultura que le simboliza a ellos. Ojo, a propuesta de los ciudadanos franceses, ¿eh? Ajá. Y dice el monolito, un pequeño texto, en mémoire de Raúl Centeno et Fernando Trapero et de toutes les victimes du terrorisme. Junio 2016. Chapó por estos franceses. Y ahí va la segunda consideración. Aquí esa cadena perpetua sería imposible. Primero, por un complejo absolutamente patético que seguimos teniendo y lo que es peor, me temo que por cobardía.
¡Hala! Seguramente. Me alegro de saludarte, Trump.
Adiós, familia.
Adiós. Adiós. ¿Qué nos quiere contar MediaMar?
Pues mira, es que tengo aquí un informe conjunto lanzado por la Oficina de Estadística de Laponia y Oriente. Esta Navidad, según este informe, todo el mundo va a recibir lo que pida. Y no es que nos hayamos portado mejor que nunca, que no. Es porque este año MediaMar lo da todo. Tecnología, ofertas y servicios para dar y regalar en tu tienda y en MediaMar.es. Todo lo que pidas, ¿eh?
Mira, viene al pelo, ¿eh? Esto de hablar de Gordon Brown y del ojo de Gordon Brown y de otras cosas más, porque Luis Ventoso, director adjunto de ABC, corresponsal en Londres de ABC durante no poco tiempo, acaba de escribir este libro que es No temblar ni aunque te corte la cabeza, de Inglaterra, el Brexit y todo lo demás. Querido Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Es que es un país que te ha apasionado, tú eres apasionado del inglés, podríamos decir, ¿no?
Sí, bueno, siempre me ha llamado la atención y la verdad es que han confirmado todas las peculiaridades que yo sospechaba que tenían. Sí, hay que, como decía Álvaro Cunqueiro, extranjero de verdad solo son el diablo y el inglés. Un poco igual es cierto.
Tú has vivido, claro, la época de corresponsal te han tocado. Dos referendos, dos elecciones generales, atentados algunos, todo ello y luego la vida cotidiana de una ciudad de Londres que presumo que te gusta.
Sí, en Londres además tuve la fortuna de vivirla en el momento que se decía que era la ciudad más fascinante del planeta, cosa que yo creo que ahora va a bajar tras el disparate que cometieron con el Brexit, que fue un auténtico tiro en el pie. Ajá. Para un país que había crecido abriéndose al capitalismo global y que ahora ha asustado bastante al dinero.
¿Por qué está este título, No temblar ni aunque te corte la cabeza?
Bueno, esto atiende a cuando efectivamente le cortaron la cabeza a Carlos I tras la Revolución de Cromwell. Esto fue el 30 de enero de 1640, ya llovido, y hacía una mañana de un frío aterrador. Incluso la superficie del Támesis estaba congelada, algo que hoy no podría pasar porque discurre de otra manera y ya no se congela. Entonces el rey esa mañana, un rey que se creía ungido por Dios directamente, toda la preocupación que tenía era salir allí temblando por el frío y que el vulgo lo interpretase como que tenía miedo a que le cortasen la cabeza. Entonces exigió dos jubones, una doble camisa, para no temblar. Entonces yo hablo de esto para explicar cómo ese carácter inglés estólido, estoico, tradicional ha mudado, y yo creo que a raíz del desparrame de Lady Di cambia bastante y se descubren los ingleses, no se reconocen en sí mismos, llorando por una princesa a la que en realidad no conocen allí desconsoladamente. Se ha suavizado ese carácter inglés.
Has dicho, el inglés empieza a latinizarse, es decir, deja que afloren un poco sus sentimientos.
Sí.
Aquel inglés prácticamente pétreo, marmóleo, que no transmitía, vamos, ni debajo del agua, ¿se empieza a parecer un poco sentimental?
Sí, bueno, lo de Lady Di fue sorprendente. En realidad, la que estuvo acorde en aquel momento con el carácter inglés fue la reina. Y encarnando el carácter inglés tradicional, la pusieron verde. Ellos, empezaban a emocionarse. Sin embargo, sí conservan muchos rasgos clásicos de ellos. Por ejemplo, el terrible clasismo, que es una cosa espectacular. Aquí nadie le pregunta a un político a qué colegio ha ido, y ahí es la tarjeta de presentación. Ese GPS social que dos ingleses, en cuanto se encuentran, ya se están escrutando uno a otro para ubicarse. Tú eres clase media, alta, baja. Conservan el patriotismo, que yo admiro mucho, y conservan el sentido del humor, que es una maravilla, que es casi una forma de cortesía, y lo impregna todo. Aquí tenemos, bueno, esas excepciones, a lo mejor como tu programa, que tiene un tono muy bueno. Tenemos en general un país tremebundo, hemos construido, todo es tremendamente serio, sagrado, tal. Y allí no, ahí siempre hay esa sorna zumbona sevillana inglesa que se agradece mucho.
¿El Brexit ha sido un disparate nacionalista?
Bueno, el Brexit fue, es sorprendente porque para mí el mecanismo mental fue exactamente el mismo que lo de Cataluña. En el fondo era un somos los mejores, tenemos que liberarnos, estar solos, llega el día de la independencia, todo funcionaba así. Yo creo que los dos fenómenos atienden en el fondo a que tras la crisis de 2008 nunca ha vuelto la misma alegría económica. El propio arzobispo de Canterbury decía hace unas semanas que estamos ante el mayor estancamiento de sueldos en el Reino Unido en 140 años. Ese malestar acaba aflorando con un rebrote de nacionalismo, que es lo que fue el Brexit, totalmente disparatado. Era, por ejemplo, grotesco, veías a veces algún debate en la tele, ya estaba trabajando y al tiempo oyendo un debate en la BBC de fondo, levanto la cabeza y un tío que estaba allí echando pestes contra los extranjeros, pues era un chino con un bigotillo de pelusa, que se ve que muy inglés de toda la vida tampoco era, ¿no? Entonces, es un disparate nacionalista. Sí.
Ayer Gordon Brown hablaba en una conferencia muy interesante, en un foro, de que el fin del independentismo es un eslogan, cargó muy, muy duramente contra él, y decía que, claro, decía, hombre, los catalanes han podido comprobar antes de la independencia lo que supone la independencia, han tenido un aviso, no la puntita ni nada más, pero que los británicos no, porque se mintió tanto en aquella campaña del Brexit que ahora se dan cuenta de que va a costar mucho más dinero marcharse que quedarse, ¿no?
Bueno, se han metido en un jardín impresionante. Hay que ver que la libra hace 3 años y pico, yo pasé un verano que sudaba porque estaba a 1,40 euros. Ahora anda casi a la par. Han empezado a marcharse bancos ya aquí al continente. Les ha subido mucho la cesta a la compra, que ya era un disparate, se han liado. De todas maneras, la línea de Gordon Brown es muy interesante para España porque él, en el referéndum, siendo un socialista, un laborista, se echa al país a la espalda de unos mítines espectaculares, de un patriotismo sentidísimo, y en cierto modo hay quien dice que salva la campaña. Choca mucho el patriotismo de la izquierda allí con lo que tenemos aquí, que es siempre vergonzante. Por ejemplo, el propio Corbyn. Corbyn está muy a la izquierda del PSOE, pero tú te lo puedes encontrar a lo mejor en el Royal Albert Hall, en la conmemoración de las victorias de la Segunda Guerra Mundial, y allí de traje, corbata y con un librillo de himnos militares y cantando como un poseso, siendo pacifista. Entonces, yo creo que es la pata que nos falta aquí, un poquito más de patriotismo y gusto por lo nuestro, que ellos son unos grandísimos vendedores de todo lo suyo, allí todos maravillosos, wonderful, magnífico, extraordinario.
Antonio.
Sí, Luis, ¿dónde establecerías el paralelismo de los dos procesos, el proceso de salida de Gran Bretaña de la Unión, el Brexit, y el proceso separatista, además de lo económico, en que se ha mentido y se mintió, en ambos procesos se ha mentido de una forma contundente y acreditada sobre las consecuencias económicas que iba a tener, en sus casos siempre positivas, tanto la salida de Gran Bretaña de la Unión como a esa Cataluña idílica, ¿no?, que se podría conseguir si fuera independiente. ¿Cuáles serían los aspectos convergentes de ambos procesos?
Bueno, que se mintió a saco en ambas ocasiones es evidente. La diferencia es que allí, tal vez porque son lo que Napoleón llamaba peyorativamente, yo creo que es un elogio, nación de tenderos, ellos miran mucho las cuentas. Si hay una falsedad contable en una campaña, luego se pasa factura y se le afea al personaje, como le está ocurriendo al nefasto Boris Johnson con aquel autobús rojo que tenía un superletrero que decía: cada semana tras el Brexit llegarán 350 millones de libras más para aquí, que disfrutaremos en nuestra sanidad. Están esperando. Pero luego hay una diferencia fundamental, absoluta, con el separatismo escocés, y es que allí siempre han ido por los cauces institucionales. E incluso el tono es de una cordialidad absoluta. Sería absolutamente impensable en el Reino Unido estos desplantes baratos que se producen aquí del Día de los Presidentes o el Día de la Constitución y que el presidente catalán y vasco no acuden. Sturgeon llega al aniversario de la Guerra Mundial, el View Day, y ella se presenta en Whitehall, al lado de la reina, el jefe de oposición, vestido de luto absoluto. Es otro cauce, vamos, lo que hubo aquí no podría haber sucedido jamás allí.
Hablas mucho de la figura de Nick Clegg, la destacas, ¿no? El esposo del quien te ha prologado el libro, además, de Miriam. Anti-Brexit, intelectual, cosmopolita, es padre de con hijos de nombres españoles, y también de la figura de Felipe Fernández Armesto, que es tal y como se llama, pero es británico, es historiador, creador de una de las historias del mundo más completas, un atlas completísimo, que en fin resulta absolutamente fascinante. ¿Qué destacas de ellos dos?
Bueno, ellos dos son anti-Brexiters furibundos. Coinciden los dos en que es un absurdo. Clegg ha tenido un problema allí, y es que yo creo que es demasiado listo para el estándar medio. Entonces el público este de la Inglaterra del Norte, que está bastante postrado ahora mismo, lo vio con suspicacia. Y ha perdido el escaño, está el tipo directamente en la calle. El país es que es muy peculiar por cómo está construido. Es decir, en Inglaterra, constitucionalmente, todo está permitido excepto aquello que está expresamente prohibido. En Alemania, en cambio, todo está prohibido excepto lo permitido. En Francia se dice que todo está permitido, incluso lo prohibido. Y en Rusia se dice que está todo prohibido hasta lo permitido. Entonces, el individuo es la base de todo el sistema inglés, toda la ley, todo empieza de abajo arriba, y es un sistema muy liberal, muy de respeto a las personas. A mí es una de las cosas que más me gustan del país, que se ve todavía cómo sigue viva la manera en que construyeron la democracia casi en el final de la Edad Media, o sin casi.
¿El humor británico ha descendido o ha cambiado de piel?
No. El humor británico es omnipresente. Por ejemplo, no cabe concebir una sesión parlamentaria importante y que no haya un intercambio de chanzas fino. Por ejemplo, cuando se marchó Cameron, hizo unas humoradas allí estupendas contra sí mismo. Tiene mucha coña marinera. A mí me hace gracia su humor y también su estoicismo. Cómo van caminando por la calle, que están cayendo chuzos y transitan con el pelo todo mojado, como en plan la lluvia no existe. Me gusta también el ánimo que tenían estas jabatas por allí, por los barrios finos, de a 16 grados ponerse a beberse una botella de vino blanco a las 11 de la mañana en una terraza. Bueno, son un poco vikingos también los ingleses.
Y les gusta particularmente España, son los que más vienen a España.
Nosotros, es impresionante la fuerza de lo español allí ahora mismo. Es imposible caminar por el centro de Londres cualquier día sin escuchar hablar en castellano. El vino más vendido es el Campo Viejo español. Los bares de tapas vamos, arrasan. A veces con experiencias bastante, bueno, me acuerdo, por ejemplo, por poner un ejemplo, de dónde está Londres ahora en precios. Una tarde me dio a mí un ataque de morreña y bajamos mi mujer y yo a un bar allí cerca de casa, teóricamente español, pedimos un croquetón, un pincho de tortilla, una caña y un Rioja, y nos cobraron cerca de 30 libras. Bueno, el parecido con la croqueta española, bueno, aquello podía ser croqueta lapona, ucraniana, podía ser cualquier cosa.
Bueno, a ver, Antonio, la última.
Una pasta, eso es una pasta, evidentemente. Sí. Se observa también en Gran Bretaña últimamente que ha habido un proceso de deterioro de liderazgo político, con dirigentes más mediocres, evidentemente, en contraste con, antes hablábamos de Brown o el propio Tony Blair, Cameron, ahora Theresa May, que es una mujer que realmente, en fin, deja mucho que desear, ¿no? Es muy cuestionada desde el punto de vista de su talla política.
Bueno, May cuando llegó se decía que iba a ser la nueva Dama Hierro, la nueva Thatcher, se queda un poquillo en la dama de hojalata o de papel albal, eso no. En la promoción, la cantera de la clase política allí es totalmente clasista, son las universidades de Oxford y Cambridge. Casi todos los primeros ministros han salido de allí, pero se ve que las últimas cosechas no son muy buenas. El último primer ministro que no estudió nada, que no pasó por esas canteras de los patricios, fue John Major, que era hijo de un trapecista. Yo creo que el último gran premier que han tenido es Blair, que entendió muy bien que había que seguir con la apertura del capital al mundo que había hecho Thatcher, y que aunque era un poco tramposillo, tal, era un tipo muy inteligente, y yo siempre atiendo a sus dictámenes políticos, y por ejemplo en el tema del nacionalismo, para mí es el que mejor habla. Siempre le dice a su partido, y debía escucharlo el PSOE aquí, que no se puede confrontar un nacionalismo intentando ser un poquito nacionalista yo también, como claro. hace Z, sino que tienes que hacer un discurso totalmente claro. alternativo y frontalmente contra eso. Que lo ha hecho la líder laborista nueva, conservadora, allí, y le ha ido de maravilla.
El libro, créame, es una delicia. No temblar ni aunque te corte la cabeza. De Inglaterra al Brexit y todo lo demás. Es de Luis Ventoso, director adjunto de ABC, y ha venido a contárnoslo esta mañana propicia para ello. No hace frío en la calle, ¿verdad? Cuando venías, Luis.
No. Oye, por cierto, quiero decirte que estoy contento de haber hablado aquí porque es con lo que me afeito todas las mañanas. Y me impresiona un poco estar aquí.
¿Y te afeitas tarde o pronto?
Pronto, a las 7:00. Bueno, tú ya llevas horas, pero bueno.
Gracias, Luis. Entonces, un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Abrimos, yo pienso, de que a cuenta del experimento de la alcaldesa de Madrid, esto de calles peatonales de único sentido. Cecilia.
Buenos días. Yo trabajo en la mitad de la calle Preciados. Si al salir descubro que se me ha olvidado algo, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Subo? ¿Bajo? ¿Le doy la vuelta a la manzana? Tengo una duda existencial, ¿eh?
César.
Yo este fin de semana voy a Madrid en esas calles peatonales de única dirección, pues entrando de culo se puede entrar y salir perfectamente, como dice la señora Mestre.
Eso está bien pensado, ¿no?
Sí.
Porque claro, si entras de espalda...
Claro, yo no voy y vengo.
Ángel.
Ya está pasando y aunque ahora ya habrá que tener hasta... orientación peatonal para ir por la calle en Madrid. Lo que ya está pasando y pasará mucho más con este ecologismo tan irredento que tenemos es que los pobres o los de clase media baja como nosotros ya no podremos entrar en coche en ninguna capital, porque los únicos que podrán entrar en una capital con coche serán los ricos riquísimos, los que puedan cambiar de coche cuando les convenga y poner los coches más modernos.
Sí, sí. Los coches eléctricos, ¿sí?
Hablando de coches.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, damas y caballeros, finalmente ha aparecido Gorge Bustos. Hemos pasado una mañana muy inquieta. Todos se había ido a Bruselas, estaba en algún lugar del que no podía dar cuenta, tenía algo que ocultar. Gorge, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, ¿qué ha pasado, Gorge? No nos hagas esto, qué mal rato hemos pasado.
Lo que no sé es lo que has hecho tú, pero lo que yo he hecho es quedarme dormido, que es una cosa que me pasa a veces. Pero claro, como siempre duermo con el móvil apagado, pues me ha despertado mi hermano mayor, que ha entrado en mi casa pidiéndole las llaves al portero, asustado porque mi madre también estaba histérica y creo que ha llamado a la policía, no sé qué. No sé si van a entrar los geos en mi piso en cualquier momento. Y claro, me he despertado y he dicho, me cago en la puta, Herrera, se me ha olvidado. A ver, lo que pasó es que ayer he salido el periódico a las 11 de la noche, un poco cansado, y claro, entonces claro. Y se me ha olvidado poner la alarma. Sí. Y como siempre duermo con el móvil apagado y sin alarma, pues nada, pues me ha despertado mi hermano mayor, ¿no? Vamos, o sea,
madre mía, pues nosotros
está
hemos
la vida en el mundo, ¿eh?
No, nosotros hemos hablado con hospitales, hemos claro. hablado con el SAMU, sí. hemos llamado a la Guardia Civil,
a la Audiencia Nacional,
por también. Si había algún tipo de problema, ¿no? Y luego también hemos pensado a ver si está en un
Bruselas,
despiste,
con
¿no?
Puigdemont.
Tú sabes que por aquí te quiero ver. Estabas durmiendo.
Así, has manejado las hipótesis más verosímiles, en todo caso.
Claro.
Pero lo de quedarme dormido no lo has contado.
O sea que estabas en estado catatónico.
Lo que pasa es que yo tampoco quería dar una voz de alarma. Porque en ese momento, imagínate que tú no estás durmiendo solo o lo que sea. Y llega quien no tiene que llegar y no, y esto no es, en fin, tú sabes, ¿eh? Bueno.
Bueno, yo creo que has hablado con exceso de preocupación, pero te lo agradezco también.
Bueno.
La tertulia no la cobro ya, yo creo.
No. Oye,
el doble.
Nicolás y yo, hoy el doble, vamos.
El doble.
Esto es como los toreros, cuando se cae del cartel uno, ya sabes.
Claro,
el botero se lo reparte.
Yo te debo dinero, mira, con esto
muchas
te pago.
Gracias, Antonio, por salir
aquí. Bueno, pues nada, darle un abrazo.
Tengo 34 mensajes, Carlos. Claro, ya habéis llamando uno a uno, pero bueno, confío en que...
Exactamente, no. Yo es que decía, si alguien de ustedes tiene el teléfono de Gorge, por favor, búsquenlo.
Yo mismo le he dejado el recado.
Lamento que mamá se haya preocupado, pero bueno, ya sabe que, como es la que más te conoce, sabe que igual, bueno... Tuviste una noche disoluta, ¿eh?
Sí, no. Igual me tomé media botella de vino, igual también es eso.
También,
es
igual, que no estás acostumbrado, pobre. Claro. Bueno, me alegro de saludarte, Gorge, ya nos quedamos tranquilos,
gracias,
hijo.
Carlos,
adiós. Es momento de escuchar la copla del día que trae Luis del Val.
Empleo temporal crece, pero disminuye el fijo. Y las empresas obtienen sus mejores beneficios. Datos del Banco de España libres de sindicalismo. 69%, un porcentaje que admiro, las empresas ganan más. Pero menos los curritos. Datos del Banco de España, y por eso lo repito, sin que haya intoxicación de laboral partidismo. Ocurre que mientras unos obtienen los beneficios, es decir, los empresarios, siguen con el sacrificio todos los trabajadores, injusticia que es de libro y que demuestra un abuso que puede ser desatino, porque el enfado comienza y el cabreo, si es supino, desemboca en una huelga de final desconocido, que se sabe cómo empiezan, pero no cuál es su término. El Banco de España dice que baja el empleo fijo, que van a ser temporales hasta las hojas de pino, y que ha bajado el poder adquisitivo de muchos trabajadores, lo cual es un desatino. Una cosa es aceptar reglas del capitalismo y otra distinta es tragar con las ruedas de molino. No puedo subirte el sueldo, a ver cómo te lo explico, intenta el mal empresario dejarlo muy convencido. Exportamos algo más porque los costos son finos y salimos al mercado con precios competitivos, pero si te sustituyo por becarios baratitos, gano todavía más, a ver si lo has entendido. Son los costes salariales sector significativo. Y si trabajaran gratis los empleados, de fijo subirían las ganancias. Pero hay otros componentes en el sector productivo que abaratan muchos costes, como estudian en los libros los buenos economistas. Porque solo con despidos nadie hace grande una empresa ni el negocio más macizo. Lo dice el Banco de España, nada de sindicalismo, y describe un panorama que es claramente abusivo.
Vamos a cantar una bonita canción de Navidad.
Vamos a por el viernes, sabiendo lo que nos quieres. Eres un campeón en el show. Suenan nuestras canciones, se mueven los corazones. eres el campeón en el show. En el show, Antonio Jiménez te responde, Jorge Bustos desapareció, Nicolás Redondo tiene hambre de opinión y polvorón. Hey, ya salió el EGM,
otra vez,
más de 2 millones de fieles.
Sí, vamos a hablar del EGM.
Tú eres el campeón, ¿dónde? En el show, sobre el show. ¡Hala, ya está!
¡Anda ya!
¡Eso!
Y de aquí al 1, no, al 6 de enero, todos los días, un villancico.
¡Anda!
Karaoke navideño.
¡Qué bonito el karaoke navideño! ¡Qué maravilla!
Y amiguitos, buenos días, guapetón, hoy fiestica. Espero que hayáis tenido un dulce despertar, viento, agua y nieve golpeando fuerte, susurrando tu nombre y el de la COPE. Os escucho, caratrucho, cuando el grajo vuela abajo, es que hace un frío del carajo. Nos escriben desde Vitoria, nevando en Pamplona también. Buenas noticias, por tanto, meteorológicamente hablando.
Nevando, técnicamente, nevando no quiere decir que haga frío. Bueno, ya, decir, porque a veces...
Temperatura de cero, de menos uno.
Exacto, claro. Exacto. A veces,
y el corriente incluso... En la sensación térmica, es verdad, es más agradable que cuando corre ese viento helador y hay un sol, en fin, extraordinario.
Bueno, están con lo de Madrid que trina. Lo hemos escuchado en el pienso de que, pero también lo tenemos en los WhatsApps. Yo pienso de que, ¿cómo puedo ver los escaparates de ambos lados de la calle Preciados si solo puedo circular en un sentido? Pues nada, se pierde usted los escaparates de enfrente.
Bueno, Antonio, explica claro. Esto, ¿ves?
Claro, claro. Yo la verdad es que no me he enterado muy bien, sobre todo después de escuchar a Rita Maestre. Al final no sé si es de subida una, de bajada a la otra, pero que tú puedes moverte a lo largo de la calle, con lo cual al final el caos puede ser, en fin, bastante contundente y acreditado.
Habrá que ir para hablar con conocimiento de causa. Señora Maestre, deje de perder el tiempo en esas tonterías de prohibir al peatón moverse por las calles en una u en otra dirección y dedique más tiempo a limpiar Madrid, que dice que está un poco guarra. De estas hemos recibido bastantes. Y de la luz, amigos míos, porque no solo preocupa Cataluña, etcétera, etcétera. Han subido la luz porque les ha salido de ahí mismo, porque siempre nos la meten, dice este señor. ¿Ha habido lluvia en abundancia? ¿Acaso ha bajado el recibo de la luz cuando la ha habido? Vergüenza les tenía que dar por no apoyar las energías renovables. Y un votante del Partido Popular en Granada, muy cabreado. El ministro de la Serna visita hoy las obras de la AVE a la altura de Antequera para probar las vías ya con máquinas. A Granada, que está a un paso, la ignora. No da fecha de determinación y no la visita porque no le sale de los triqui-triqui. Y sigue.
Bueno.
Opinión de este caballero. Vuelven a casa por Navidad. Qué suerte han tenido los Jordes y los exconsejeros que están en prisión. Al coincidir la campaña electoral con el inicio de la Navidad, van a poder comer turroncito en casa y calentitos.
Bueno, vamos a ver lo que dice el juez, ¿no?
Sí, porque la fiscalía parece que no va a estar muy propicia a ello.
Claro.
Es decir que, y luego el juez, claro, puede efectivamente ponerlos en la calle porque no hay riesgo de fuga, pues a lo mejor no lo hay. Claro. Y porque no van a destruir nada, pues a lo mejor tampoco.
Yo creo que le va a exigir lo mismo que a Forcadell, que acaten la Constitución, lógicamente, el artículo 155, que admitan que lo de la declaración unilateral de independencia, pues eso fue simbólica, que no tuvo ningún valor jurídico, y sobre todo algo muy importante, que es lo que va a marcar su devenir en la calle, si al final les pone en libertad. No pueden hacer nada que vaya en contra del marco constitucional. O sea, que los mítines que tú decías esta mañana, como se pasen de la raya, vuelven a prisión.
Buenos días. Tiene collons que el señor Junqueras no se fíe del gobierno en el recuento de votos de las próximas elecciones catalanas, cuando él y todos los demás... les parecía legal y legítimo votar con las manos, con los pies, con las orejas, por la mañana, al mediodía, por la tarde, dos veces, tres veces, por no hablar de las urnas, que ya venían llenas de democracia, entre comillas. Madre mía, qué tropa.
Es que si no hubiera pasado lo que ha pasado, cómo se han marchado las empresas, cómo han roto, transgredido la ley, sería casi el comportamiento actual de Puigdemont, de estos que ahora dicen que tienen que recontar los votos por si acaso, sería de risa. Es tan patético, hay tan poco detrás, hay tan poco heroísmo, tan poca épica, es tan cómico que si no fue su comportamiento, que si no fuera una verdadera tragedia que ha puesto al país, no solo a Cataluña, sino a España, en una situación complicadísima, la verdad es que sería una película de humor barato.
Hay un dato interesante. Ayer nos comentaba José Luis Concejero, el corresponsal de COPE en Bruselas, que lo de Puigdemont empieza a ser ya, en fin, algo ya pasado. pasado. O sea que de la expectación e interés que desde el punto de vista informativo podía haber levantado o levantó entre los medios extranjeros y nacionales el primer día y segundo y tercero, 30 días después, que son los que lleva ya de prófugo en Bruselas, ahora vamos, ya no va nadie a su rueda de prensa. Entre otras cosas también lo que decía es que, claro, dentro del ámbito mediático extranjero, o sea, los periodistas extranjeros ya cuestionan, en fin, la honorabilidad, honestidad de un señor que se desdice en horas, que dice una cosa y la contraria, entre la mañana y la tarde, dice, oiga, este tío no me merece ningún crédito, ¿para qué vamos a ir a hablar con este señor?
Bueno, ahora, permítanme, damas y caballeros, bueno, estamos recibiendo muchos mensajes durante este rato en la búsqueda de Bustos. Hemos recibido no pocos mensajes alertándonos de aquí no ha estado, aquí no ha estado. Dice, llamamos del Puticlub Momentos, damos fe que Jorge Bustos no ha estado aquí.
Ayer no estuvo.
Exactamente, pues esto es. Y así varios lugares. Sony 45, ¿qué nos quiere contar Bocopa?
Pues mira, que después de todo el día, desde por la mañanita, con problemas, no sé qué, viernes llega la cena y una copa de buen vino mientras nos relajamos un poco es lo mejor. Y un vino ideal para estas ocasiones es Laudun Roble de Bodegas Bocopa. 4 meses de crianza que consiguen un profundo aroma, un sabor afrutado que enamora. Y por la noche del viernes, fíjate, Laudun Roble tinto mediterráneo, así que disfruta Bocopa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Olvídate de los robos instalando hoy en tu casa o negocio la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct. Porque ningún ladrón querrá entrar donde sabe que no puede robar. Y gracias a nuestra nueva alarma, somos capaces de generar en segundos una situación de cero visibilidad a través de una niebla densa, impidiendo la visión al ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Esta Navidad alguien te va a regalar un pijama.
Siempre cae.
Pero tú te vas a regalar una fiesta de pijamas en un hotelazo, en Times Square. Tampoco te vas a librar de una fundita de móvil. Muy mono. Pero tú lo que te vas a enfundar es ese reloj al que le tienes el ojo echado. Regálatelo. Y si ves que te cae un ambientador de coche, muy bien. Pues tú te regalas un coche para estrenarlo. Rasca Navidad Millonaria de la 11. Gana hasta 250.000 euros al instante. Hay más de 41 millones en premios. Regálatelo.
Hoy abriremos 20 botellas de cava. ¡A tope! Y las agitaremos. Y si damos al tío Rogelio en el ojo.
¡Pirata! ¡Pirata!
Porque somos los Romero Tocino y nada podrá detenernos.
Cuando tienes un buen seguro de salud, no te sientes seguro, te sientes segurísimo. Este mes, contrátalo con hasta un 25% de descuento con el Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Cuando tu padre entra en tu habitación para regañarte y dice...
Pero hija, ¿aún sigues ahí? Es muy tarde para estar en la cama. Y además, ¿qué hace toda esta ropa por aquí tirada?
Pero tú escuchas... Está claro que sabes pasar. Pues en el coche, pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Este año dónde celebras la cena de
mi casa? En mi casa. Pero a mí me molesta, fíjate. Ah. Porque como yo no cocino, voy preparando los platos y mientras voy picoteando de ellos. Sobre todo el jamón navidul. ¡Oh! Que me puede. En cambio, con lo que no puedo yo es cuando estoy cortando navidul, que me venga alguien a contar una historia. ¡Que me deje ya! Que yo lo que quiero es disfrutar de navidul, hombre. Menos mal que este año voy a poder disfrutarlo bien, porque saben ustedes que pueden conseguirlo en la web navidul.es y pueden conseguirlo ya. Y ustedes, si utilizan el código COPE, con mayúscula COPE, tienen 10 euros de descuento. Ya saben, navidul, eso que te puede, te lo pone fácil.
Y ahora... Esa puntilla que ya da la semana, Francisco Robles a continuación, Paco.
Diciembre, que nace o renace en el día de hoy, es el mes del Adviento y de la Navidad. En la ciudad de Sevilla, una asociación de belenistas anuncia el nacimiento de Jesús con un cartel que ha levantado la efímera polvareda de la polémica. Un ángel con melena modernita se coge con la mano derecha la giralda que nace en su entrepierna y de cuya punta brota una azucena que es un estallido de blancura. A partir de ahí, las interpretaciones son tan libres como las críticas. Pero no queremos quedarnos en lo superficial, vayamos a lo profundo. La Navidad se ha convertido en un pretexto para atacar un concepto del mundo, que en este caso es el cristiano. Las burlas no cesan, o las impostadas interpretaciones de género, como ahora se llama el sexo. Una niña jesusa en un portal y unas reinas magas en una cabalgata. Se prohíben los nacimientos en colegios que celebran cualquier cosa menos la fiesta que más nos une a los españoles. Ayuntamientos que izan banderas de todos los colores posibles se cierran en banda a la hora de montar algo tan simple como un Belén. Y los más osados piden que se usen los símbolos navideños para exigir la libertad de los golpistas que se han saltado las normas democráticas. Urge recuperar la Navidad sin que ello suponga la obligación de celebrarla. No estamos hablando de los objetores de los villancicos, que tienen todo el derecho del mundo a pasar de la Navidad. Hablamos de los que quieren desactivarla al mismo tiempo que se la apropien. Si no les gusta, que no la celebren y que dejen que los demás se sumerjan en ese misterio que provoca el asombro intelectual y emocional de cristianos, de agnósticos e incluso de ateos. La encarnación de Dios en el hombre y en la mujer. La apuesta por la radical igualdad de los seres humanos. La bondad como norma que rige el amor fraterno, esa cúspide ética y humanística de la convivencia. Dejemos a Dios en paz. La misma paz que viene a repartir el niño que la predica. Porque la Navidad no se explica ni se entiende. En ese caso dejaría de ser lo que es, el gran misterio de la humanidad.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Total, que bueno, ya incorporamos esta, además de la fraseología navideña de Felices Pascuas. Ya incorporamos los gestos musicales de cada Navidad, que tanto le gustan a Nicolás. A ellos, pero Nicolás trabaja en este trabaja en este programa porque le gusta mucho, además, como...
Fundamentalmente, yo además, ya sabes que los canto todos, en inglés, en español y en euskera, pero yo me sé unos 40 o 50.
Es un virtuoso de la pandera.
Claro, estoy desde el día 10 cantando.
Qué bonito, qué bonito. Ahora vamos a abrir las puertas de Radio Carlitos, cuando llegue a las 10 de la mañana, hoy con Vanessa Martín, que es una de las jóvenes cantautoras e intérpretes que ha conseguido un éxito, ha sido una flecha, literalmente desde la nada al éxito más absoluto, gracias a su talento y a su esfuerzo, y hoy nos va, además de presentar cosas de las que ella hace, a enseñar su playlist, las canciones favoritas que nos va a traer ahora. Y nosotros incorporaremos alguna cosita navideña, como esta de Peter, Paul and Mary, son un poquito rancio, yo lo sé.
Esto es un clásico.
Yo no quiero insultar, pero para ilustrar la palabra cursi,
me imagino la habéis quitado.
No, a ver, Peter, Paul and Mary, hombre, yo he dicho rancio,
es un clásico.
porque efectivamente son un clásico que tienen sus cosas, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Pero ahora nos vamos al Corte Inglés.
Eso es, porque te voy a hablar de los tecnoprecios del Corte Inglés, que son esos pequeños seres que incluyen en el precio de la electrónica y los electrodomésticos financiación, envío, puesta en marcha, seguros gratis, garantía de satisfacción. Es muy importante que cuando compares precios te asegures bien de lo que incluyen, y sobre todo ahora de cara a la Navidad. Mira, por ejemplo, en el Corte Inglés tienes un 15% de descuento en batidoras y licuadoras Philips, o un 30% de descuento en pulseras de actividad y smartwatches perfectos para regalar, porque puedes encontrar también una pulsera Fitbit a 119,90 euros o un smartwatch Huawei W2 por 100,99 euros. Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen. Los tecnoprecios son mucho más que un buen precio y solo los vas a encontrar en el Corte Inglés. Y ya sabes que este domingo abrimos. Consulta centros de apertura en elcorteinglés.es o en el 901-122-122.
Bueno, adiós, chicos, hasta la próxima.
Buen día para todos, y especialmente adiós. Para Bustos. Eso.
Sí, menos mal que el que entraba era su hermano. Sí. Nos llaman de varios, siguen escribiéndonos de varios sitios donde no ha estado. Pero bueno, no, en otro momento.
Herrera en COPE. Estar informado.